Bueno, lo que vamos a ver ahora es cuánto David confiaba en Dios para salvarlo de las circunstancias, de las batallas, de las cosas con las que tenía que pelear. Además, están mezcladas algunas cosas acerca de las palabras de Cristo y lo que él experimentó en muchos de estos salmos. Solo cubriremos estos para que podamos entender que Dios peleará por nosotros. Salmo 54, verso 1. Salmo 54, 1. Sálvame, oh Dios, por tu nombre y vindícame por tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Da oído a las palabras de mi boca. Dios nos oye. Escuchen. Lo más importante que tenemos que entender es que Dios está de nuestro lado y Dios nos ama y todas estas cosas que ya hemos cubierto. Verso 3. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi alma. No han colocado a Dios ante ellos. Selah. Selah significa detente y piensa en esto. Verso 4. He aquí, Dios es mi ayudante. El Señor está con aquellos quienes sostienen mi alma. Él recompensará mal a mis enemigos. Destrúyelos en tu fidelidad. Eso no es odio contra ellos, más bien es ponerlos en manos de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de los malvados? Él odia a los malvados. Nosotros dejamos que Dios dejemos que Dios se encargue de eso. No dejamos que nuestras emociones se involucren para hacerlo a nuestra manera, sino a la manera que Dios quiere que se haga. Verso 6. Sacrificaré a ti voluntariamente. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de todo problema. Esta es una afirmación poderosa, muy poderosa. Y mi ojo ha visto su deseo sobre mis enemigos. Esto es asombroso, hermanos, es impresionante. Usted lee algunos de estos salmos y es algo fantástico. De nuevo, mostrando que tenemos que confiar en Dios y dejar que Él pelee nuestras batallas. Vamos ahora al Salmo 56, comenzando en el verso 1, Salmo 56, verso 1. Sé graciable a mí, oh Dios, pues el hombre me tragaría. Combatiéndome todo el día, él me oprime. Aquellos que me esperan al acecho me pisotearían, pues muchos son los que orgullosamente pelean contra mí. Cuando tengo miedo, yo confiaré en ti. Todos vamos a llegar a las circunstancias en las que tendremos miedo. Pero confíen en Dios. Clame a Dios y diga, oh Dios, ayúdame. Señor, interven. Dios, dame fuerza en esto. Dame sabiduría. Verso 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he puesto mi confianza. No temeré. ¿Qué puede hacerme la carne? Todo el día ellos pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos son de mal contra mí. Todos aquellos que estuvieron en contra de Cristo, estas son algunas de las palabras de Cristo. Verso 9. Cuando clamo a ti, cuando nosotros clamamos a Dios, entonces mis enemigos retrocederán. Esto lo sé porque Dios está a mi favor. Y podemos reclamar eso. Por eso es que Dios nos llamó. Él nos ha llamado a lo más grandioso. Él peleará por nosotros. Verso 10. En Dios alabaré su palabra. En el Señor alabaré su palabra. En Dios he puesto mi confianza. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Piensen en eso en un minuto. No hay nada que ellos puedan hacer. Tenemos que darnos cuenta de eso. Si vamos a confiar en Dios, tal vez ellos tendrán una pequeña victoria de vez en cuando, pero Dios intervendrá y Él va a poner las cosas en su lugar. Y noten cómo estos salmos fluyen continuamente. Salmo 57. Sé graciable a mí, oh Dios, sé graciable a mí, porque mi alma confía en ti. Sí, en la sombra de tus alas haré mi refugio, hasta que estos grandes problemas pasen. Lloraré al Dios Altísimo, a Dios quien cumple su propósito para mí. Piensen en eso. No importa quiénes somos o lo que hemos sido, mientras nos hayamos arrepentido y rendido ante Dios y hayamos sido bautizados y recibimos el Espíritu Santo de Dios, caminando en la verdad, caminando en el amor, en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y aquí dice, quien cumple su propósito para mí, Dios lo va a hacer para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros seremos dejados fuera. Verso 3. Él enviará desde el cielo y me salvará. Ahí está la resurrección. Él reprende a quien me tragaría. Selah. Piensen en lo que Dios puede hacer. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. La misericordia de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios. Verso 4. Mi alma está entre leones. Me acuesto entre leones que exhalan fuego. Los hijos de hombres cuyos dientes son lanzas y flechas, y su lengua una espada aguda. Miren eso. ¿Alguna vez han sido confrontados con algo así? Eso es peor que caminar a una guarida de leones. Verso 5. Sea exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Tu gloria sea sobre toda la tierra. No importa lo que ellos hagan. Recuerden lo que dijo Jesús. No importa si les quitan su vida física. No importa si ellos matan el cuerpo físico. Pero ellos no pueden quitar la vida eterna con el Espíritu de Dios en ustedes. Eso regresa a Dios para la resurrección. Cuando lo piensan, no hay absolutamente nada que debemos temer. Nada de lo que tengamos que retroceder. Verso 6. Ellos han preparado una red para mis pasos. Mi alma está doblegada. Han cavado una fosa ante mí. En medio de ella han caído ellos mismos. Selah. Aquí está. ¿Cómo dejamos que Dios pelee por nosotros? Mi corazón está firme, oh Dios. ¿Está su corazón firme? Con su determinación y el libre albedrío que Dios le ha dado, ¿ha decidido tener su corazón firme por Dios? ¿Por su camino? ¿Por su verdad? ¿Por su poder? ¿Por su amor? Mi corazón está firme. Cantaré y daré alabanza. Despierta mi gloria, despierta arpa y lira. Yo mismo despertaré al alba. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, te cantaré entre las naciones, porque tu firme misericordia es grande aún hasta los cielos y tu verdad a las nubes. Sé exaltado sobre los cielos, oh Dios, tu gloria sea sobre toda la tierra. ¿Qué cosa tan fantástica será? Nosotros vamos a estar ahí para ayudar a Cristo a quitar a todos los enemigos. Y veremos a Dios pelear contra Satanás, la bestia, el falso profeta, sus ejércitos, toda cosa malvada que han conspirado a traer a este mundo. Vendremos a esta tierra con Cristo y a pelear una batalla que será absolutamente fantástica. Impresionante. Dios peleará por nosotros, no hay duda de eso. Y la razón por la que estamos repasando los Salmos de esta manera es porque esto nos va a dar un ejemplo de cómo tenemos que acudir a Dios en tiempos de problemas. No seamos carnales como fueron los israelitas. No acusemos a Dios, sino confiemos en Dios. Para saber que Él nos rescatará. A veces uno necesita ayuda apresuradamente. Salmo 70, verso 1. Date prisa, oh Dios, para salvarme. Date prisa para ayudarme, oh Señor. Apresúrate, Señor. Se está haciendo difícil. Que sean vueltos atrás y puestos en confusión aquellos que desean mi daño. Que sean vueltos atrás como una recompensa de su vergüenza aquellos que dicen, ajá, ajá. Deténganse y piensen por un minuto. Eso es exactamente lo que le hicieron a Cristo en la cruz, ¿no es así? Le dijeron, ajá, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. baja aquí y te creeremos. No. Cristo tenía que morir. No importa lo que digan, no se preocupen, Dios se encargará de eso. Se encargará de ellos. Verso 4. Aquí en Salmo 70. Que todos los que te buscan se regocijen y estén contentos en ti, y que aquellos que aman tu salvación digan sin cesar que Dios sea magnificado. No nuestra naturaleza carnal, no nuestros caminos, no las cosas que nosotros pensamos que nos harán o lo que sea, ¿no? Que Dios sea magnificado. Tengamos esa actitud. Verso 5. Mas yo soy pobre y necesitado. Date prisa para conmigo, oh Dios. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh Señor, no esperes más. Qué salmos tan fantásticos, hermanos. Fantásticas cosas que tenemos, hermanos, y que podemos hacer y clamar a Dios. No preocuparnos ni un poco de lo que los hombres puedan hacer. Vayamos ahora al Nuevo Testamento y veamos algunas de las cosas de las que debemos estar conscientes. Primero que nada, vayamos a 1 Timoteo 6, porque tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Pablo le está escribiendo aquí a Timoteo para fortalecerlo, porque Pablo sabía que el final de su vida estaba cerca y que Jesús no regresaría durante sus vidas. Él le estaba dando instrucción a Timoteo para continuar. 1 Timoteo 6:11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de todos los deseos de la carne, de estar luchando por el dinero, luchando por riquezas, tratando de obtener bienes. Y persigue justicia, que viene de Dios por medio de su Espíritu. Piedad. Y estas son las cosas en las que tenemos que crecer. Fe, amor, resistencia y mansedumbre. ¿Qué hacemos con estas cosas? Estas no nos hacen débiles. Estas no nos hacen cobardes. Estas nos hacen fuertes. Porque nuestra batalla no es una batalla física. Nuestra batalla es una batalla espiritual. Verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Con Dios peleando de nuestro lado, con Dios guiándonos por el camino que debemos ir, dirigiendo nuestras mentes, y así seremos capaces de triunfar. Le dice, aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado, y profesaste una buena profesión en la presencia de muchos testigos. Veamos a otra cosa que es importante para nosotros. Tenemos que tomar esa batalla. Esa es la pelea personal que debemos de tomar. Y también hay una batalla doctrinal que tenemos que tomar. Hay una cosa muy importante que se nos dice hacer. Estamos siendo bombardeados con todo tipo de mal, todo tipo de herejía, todo tipo de ideas malas. He visto otra vez este año con la Pascua que hemos tomado nuevas ideas de esto, nuevas ideas de aquello. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de aquello? ¿Qué hay de la otra cosa? Confusión. Hombres tratando de exaltarse a sí mismos. No, hermanos, tenemos que pelear la buena batalla de la fe y pelear la batalla doctrinal también. Judas 3 dice, amados, cuando estaba personalmente ejerciendo toda mi diligencia, y él estaba verdaderamente interesado en ver lo que estaba pasando, para escribirles concerniente a la común salvación, fui impulsado a escribirles, viendo que la iglesia se desmoronaba, ahí estaba, había muchos anticristos en ese entonces también, estaban llegando los sacerdotes paganos y desarrollándose en lo que después fue llamado los primeros padres de la iglesia. Qué título tan adorable e interesante es ese, ¿no es así? Pero ellos no eran padres, ni eran de la iglesia. Ellos eran de Satanás el diablo, porque Judas nos dice lo que estaban haciendo. Dice, exhortándolos a pelear fervientemente por la fe. La fe verdadera, las doctrinas verdaderas, el entendimiento verdadero de la Biblia, la cual una vez por todo tiempo ha sido entregada a los santos, Ahí Dios cumplió su palabra. Tenemos que tener cuidado de esto. Hemos visto esto, hemos experimentado esto. Verso 4. Porque ciertos hombres se han deslizado sigilosamente. Ellos no entran y dicen, aquí estoy para subvertir a la iglesia. No, ellos entran y acarician, ronronean, halagan. Ustedes conocen a los que acarician. ¿Qué pasa cuando ellos obtienen una posición? La deshacen. Así que no debemos de permitir que eso pase. Dice, se han deslizado sigilosamente aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito, condenándolos a este juicio. Ellos son hombres impíos quienes están pervirtiendo la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en libertinaje, y están personalmente negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es exactamente lo que ha pasado y vendrá un ataque otra vez. Otra vez. Y sepan esto, que cuando el pueblo de Dios se vuelva flojo y tibio, van a llegar los subversivos. Pedro lo describe, 2 Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como en verdad habrán falsos maestros entre ustedes, que, otra vez, sigilosamente, ellos no lo van a mostrar al principio, ellos se van a esperar hasta que sepan que tienen a todos con ellos. Sigilosamente introducirán herejías destructivas, negando personalmente al Señor que los compró. ¿Cómo niegas al Señor? En tus obras. Sí, sus obras son abominables. Tito 1 es muy importante, debemos de entenderlo, y yo imagino que la iglesia en ese tiempo no estaba preparada para la voracidad con la que estas gentes llegaron con sus doctrinas. Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero, por esta razón debes reprenderlos severamente para que puedan ser sanos en la fe. Usted no necesita reprensión severa si usted por sí mismo es celoso y su corazón está firme y se mantiene bien con Dios. Entonces usted se va a estar corrigiendo a sí mismo, va a estar rindiéndose a Dios y su espíritu, y estas cosas pueden ser resueltas, eliminadas y vencidas. Verso 14. No prestando atención a mitos judíos y mandamientos de hombres, los cuales alejan de la verdad. Cualquier cosa que aleje de la verdad. Lo que pasará es que cuando ellos vengan, ellos se escucharán muy verdaderos, pero no lo son. Verso 15. Para los puros todas las cosas son puras, pero para aquellos que son profanos e incrédulos, nada es puro, sino que ambas, sus mentes y conciencias, son profanas. Nosotros vimos cómo funciona eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Verso 16. Ellos personalmente profesan conocer a Dios, pero en sus obras lo niegan, siendo abominables y desobedientes y reprobados hacia toda buena obra. Ellos negarán al Señor al hacer esto. Noten lo que Pedro advirtió y qué ha pasado. ¿No es así? Miren el cristianismo de este mundo. ¿Dónde está? Se está desmoronando. Cada problema mayor en Estados Unidos y en Gran Bretaña está a la puerta del púlpito. Y lo voy a repetir. No pueden solucionar problemas espirituales por medios políticos. Si no hay espiritualidad en la política, está condenada a la destrucción. Eso es ponerla en lugar del camino de Dios. Justo como lo es hoy, 2 Pedro 2:2. Y mucha gente seguirá sus caminos destructivos, y a causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Sí, ellos nos dirán que si guardamos los mandamientos de Dios, estamos tratando de buscar nuestra propia salvación. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Verso 3. También, a través de insaciable codicia, los explotarán con mensajes tentadores para obtener ganancia. para quienes el juicio antiguo está en completa vigencia y su destrucción siempre está observando. Es por esto que tenemos que dejar que Dios pelee nuestras batallas. Vayamos ahora a 2 de Corintios 10 de nuevo, para que podamos ver lo que tenemos que hacer personalmente. Y eso es algo que tenemos que ejercitar cada día. Yo sé que cada día, por el mundo en el que vivimos, por tantas cosas a nuestro alrededor, en una milésima de segundo, el mal puede entrar a su cerebro. Satanás tiene tantas maneras de hacer esto ahora, así que todos los días tenemos que pedirle a Dios que nos dé la limpieza de lavamiento de agua por la palabra. Y esto nos fortalecerá para hacer lo que tengamos que hacer aquí. 2 Corintios 10:3. Porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, no físicas. Nosotros no nos guiamos por la política, no nos guiamos por los números, ni por los consensos. Nos guiamos por la verdad, verdad y verdad, y nada menos. Y aquí está el porqué, verso 5. Echando abajo vanas imaginaciones. Deténgase y piense un minuto. ¿Cuántas vanas imaginaciones vuelan por su mente al día? ¿Qué debemos hacer con ellas? Nos dice aquí. Y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios, y trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo, esto es lo que tenemos que hacer internamente, junto con pedirle a Dios que pelee nuestras batallas por nosotros. Llevarlos a la cautividad. Ahora veamos al enemigo. Veamos cómo Pablo escribió de ello. Muy importante, porque Satanás está ahí y él se está enojando con la iglesia. Eso es lo que dice en Apocalipsis 12. Él está enojado con la mujer, enojado con la iglesia. Vamos a ver cosas como esta que se van a incrementar. Sí, van a pedir libertad de expresión para todos los que son malvados, pero a todos aquellos que creen en Dios y en la verdad, ustedes mejor cállense o vamos a ir por ustedes. Y esto viene, hermanos. Efesios 2:1. Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Así es como éramos cuando Dios nos llamó. Estábamos tan igual que como estar muertos. Verso 2. En los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo, el camino del mundo, haciendo lo que le gusta al mundo. Escuchen, las personas por las que me da lástima es por esos jóvenes llamados la generación del milenio, los millennials, por los medios y el censo de las personas, porque han sido señalados, han sido enseñados socialismo y comunismo en las escuelas, han sido enseñados perversión sexual en las escuelas, han sido enseñados desviación social en las escuelas, han sido enseñados placeres, diversión, juegos en las escuelas. Todo eso. Y así que ahora con los aparatos digitales que tienen los jóvenes, están enganchados a esos aparatos. Están enganchados al sexo, a la música, a un camino que realmente no lleva a nada. Y virtualmente, la mayoría no son aptos para trabajar. Tenemos un montón de personas jóvenes que van a estar buscando el subsidio del desempleo, no buscando lo que es correcto, no buscando a Dios. Y la cantidad de ateísmo y de agnosticismo está incrementando a pasos agigantados al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire. Satanás el diablo, él controla todo eso, él hace que todas esas cosas sucedan. El espíritu que ahora está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Y es por eso que Dios hizo la línea divisoria. Es por eso que hemos sido llamados y puestos a un lado, apartados, fuera de este mundo, mientras vivimos en este mundo. Verso 3. Entre quienes también Todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Después él dice que recordemos el llamamiento de Dios. Él nos ha llamado a andar en su camino. Escuchen, tenemos que entender, Satanás no ha terminado. Él va a pelear hasta el último momento y les diré esto, va a tener que venir. Estaba viendo acerca de la rendición de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y estaban aquellos en medio de toda la destrucción y las bombas atómicas que se lanzaron y había aquellos que estaban dispuestos a pelear contra el último hombre. Satanás no se va a rendir hasta que todo lo que él tiene haya sido destruido. Y luego él será puesto en el abismo por 1000 años. Y cuando él se ha liberado por un poco de tiempo, guerra de nuevo. Él va a venir tras la iglesia. Tenemos que tomar en serio todas las cosas que Pablo escribe aquí, porque él lo veía venir. Poco sabía él lo verdadero que esto sería llegando a los últimos tiempos. Efesios 6, verso 10. Finalmente, mis hermanos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Él peleará por nosotros. Vístanse toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de aguantar contra las artimañas del diablo. Y él tiene miles de artimañas que podría usar en cualquier momento. Porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y contra poderes, contra los gobernadores del mundo de la oscuridad de este siglo, contra el poder espiritual de maldad en lugares altos. Estamos viendo esto más y más y más, y es por eso que debemos ser fuertes en Dios. Verso 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de resistir en el día malo y habiendo resuelto todas las cosas, estar de pie. Noten cuántas veces Pablo dice estar de pie, justo como leemos en el Salmo 57. Mi corazón está firme. Oh Dios, exactamente de la misma manera. Verso 14. Estén, por tanto, teniendo sus lomos ceñidos con verdad. No lo mezclen con toda la miseria, ideas y tradiciones de los hombres. Y vistiendo la coraza de justicia. Es decir, que están guardando los mandamientos de Dios, están amando a Dios, sirviendo a Dios. Esto es como una protección sobre sus órganos vitales. Verso 15. Y teniendo sus pies calzados con la preparación del Evangelio de paz. Sí, la iglesia debe alimentar el rebaño y predicar el Evangelio. Alimentar el rebaño y predicar el Evangelio. Y tenemos que hacerlo en verdad y en poder. Y necesitamos confiar en Dios para que abra las puertas, las cuales Él abrirá. Tenemos que darnos cuenta contra lo que estamos en esta época, más que nunca antes. Y sería maravilloso. ¿Cómo es el Salmo? O que fuera como una paloma, yo volaría a una montaña. Sería maravilloso, ¿no? Pero eso no lo podemos hacer hoy. Verso 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual tendrán el poder de apagar todos los dardos llameantes del maligno. Tomando todos esos pensamientos y echándolos fuera. Tomando las impresiones de la mente y pidiéndole a Dios que las lave. Tomando esas cosas que son inspiradas por el príncipe de la potestad del aire para mantener al mundo entero en su engaño. Y ya conocen la canción. Es una canción antigua, clásica. Dice, Él tiene todo el mundo entero en sus manos. Satanás, el diablo, va a tener eso antes de que llegue el fin. Nosotros somos los únicos que estaremos en contra de eso. Los verdaderos seguidores de Cristo y aquellos que Dios llamará durante la gran tribulación. Verso 17. y vístanse el casco de la salvación y la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que tenemos que orar, tenemos que estudiar. Nunca se cansen de eso, nunca corten sus oraciones. Tomen el tiempo para orar. Oren durante el día, practiquen la palabra de Dios en sus mentes. Crezcan y venzan en todo tipo de cosas. Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y en esta misma cosa, siendo vigilante, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, siempre vigilantes. Lo que me gustaría hacer es leerles algunas cosas con las cuales podemos ir ante Dios y pedir estas bendiciones. Y vamos a cubrir el maravilloso que el Señor nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé conocimiento, nos dé confianza. Pongamos estas en el sentido espiritual de la iglesia hoy. Número 6, verso 22. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, de esta manera bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles a ellos, que esta sea la bendición que venga a nosotros a través de la fiesta de los panes sin levadura, hermanos. Verso 24. El Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga su rostro resplandecer sobre ti y sea agraciable a ti, que el Señor alce su rostro hacia ti y te dé paz. Al ir terminando esta fiesta de panes sin levadura, dejemos que estas cosas de Dios lleguen a nosotros. Dejemos que estas cosas saquen la levadura de nuestras vidas, se deshagan del pecado, limpien nuestros corazones, limpien nuestras mentes, limpien nuestros motivos. Terminaremos con 8, que sea posible. En total, hay más en la Biblia, muchos más, pero yo creo que estos son muy importantes. En el Salmo 20, hablamos de pelear batallas y de vencer. Salmo 21, que el Señor te responda en el día de dificultad. El nombre de Dios, del Dios de Jacob, te ponga en alto. Que Él te envíe ayuda desde el santuario y te fortalezca desde Sión. Que Él recuerde todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Que Él recuerde todo lo que usted hace para servirle y amarle a Él. Verso 4. Que Él te conceda de acuerdo a tu corazón y realice tus planes. Nosotros gritaremos de alegría en tu victoria, y en el nombre de nuestro Dios nosotros alzaremos estandartes. Que el Señor cumpla todas tus oraciones. Así llegamos al final de la fiesta de panes sin levadura. Que el Señor les dé fuerza. Que el Señor les dé justicia. Que el Señor les dé gracia. Que el Señor les dé poder. Que el Señor les dé su amor. Que el Señor les dé más entendimiento que nunca.